Y también recordaros un poco eso. Esta primera parte es más histórica, pero sí que van presentando ideas que luego vamos a ver en la segunda parte y que son, o sea, que te encajan luego. Recordad que una parte del libro, bueno, o sea, una parte importante del libro se centra en personalidad, en juego de personalidad. Sí, personalidad y inteligencia, perdón, y en la integración. Entonces, en esta lección, tema 2 nos va a hablar de qué evolución ha habido en la psicología diferencial, ¿no? Ahora vengo a explicarles a los de historia Cattell, o sea, de la psicología diferencial. Bueno, uno de los padres. Entonces, recordad que en esta lección va a hablar de un planteamiento muy de correlacional y muy de como de estructuras de personalidad como muy fijas y que eso determina la conducta, para ir pasando a un planteamiento más procesual. Es decir, yo ante una situación actúo de esta manera porque etiqueto la situación, o sea, la analizo y estoy actuando de una manera. Es más, un enfoque más procesual. En cambio, uno más fijo sería: yo actúo de esta manera, esta situación, porque tengo una puntuación alta en un rasgo de esta versión. ¿Veis la diferencia? En uno, ni el que puntúa alto en esta versión significa que tiendo a presentar conducta de esta versión, y además lo que sucede es que tiendo a analizar las situaciones, y en esta que considero que es una situación donde puede ser bueno ser charlatán y hacer bromas, actúo. ¿Vale? ¿Y es? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. A lo largo de las selecciones habla del análisis factorial y recordar, habla también de correlaciones. ¿Sabéis el análisis factorial? ¿Esa? Sí. Por repasarlo un poco, debería suponer, yo tengo un área de estudio, por ejemplo, la personalidad. Pues esa personalidad la puedo describir a partir de palabras que son descriptores. Un montón de palabras que son descriptores. Esos descriptores, por ejemplo, lo que sé, simpático, bromista, tal, 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 tal. Evalúo a 1.000 personas, por ejemplo, y le paso esos descriptores. Entonces veo cómo correlacionan las descriptores entre sí. En el sentido de, por ejemplo, una persona que es bromista, que le gusta situaciones nuevas, que le gusta cambiar de trabajo, que le gusta probar sensaciones, yo qué sé, me tiro, hago puente, no lo que sea, me tiro, digamos, en rappel, etcétera, o sea, en parapente. Si puntúan alta, veo ahí va, pues las personas que puntúan alta en una de estas tienden a puntuar alta en las demás. Y entonces, eso podemos entender que al revés, la que puntúa medio, medio, puntúa bajo, bajo, como ahí tenemos un rasgo, ¿no?, de personalidad. Entonces, el análisis factorial es una metodología que trabaja sobre todo con esta correlación entre elementos. Y lo que va haciendo, ¿os acordáis, no?, distintos niveles. Conforme más arriba voy en los niveles, voy hacia factores que sean más generales. ¿Entendéis? Es decir, en la análisis factorial podemos tener ¿verdad? Puedo tener así. Estos serían los descriptores de conducta y puedo ver que este y este correlacionan. Este correlacionan, este correlacionan, ¿no? Y tengo cuatro factores de primer orden. ¿Entendéis? Si tengo factores de primer orden, puedo, en un segundo orden, pues se me pueden quedar en dos. Porque este y este correlacionarían, por ejemplo, este con este y este con este. ¿Entendéis? Entonces, el planteamiento es este, también es factorial. Me da cuenta que tiene la camisa por fuera. A ver, ¿sabes? En el tipo de espaldas, sí, ¿no? No está viendo aquí. Y él os habla de exploratorio y confirmatorio. ¿Esto lo habéis dado? Sí, no. Pues en exploratorio es: yo quiero estudiar un área, no tengo una hipótesis previa, sino quiero estudiar un área, por ejemplo, la personalidad. Digo, a ver qué factores tengo aquí. Paso a 2.000 personas encuestas y veo a ver qué factores me salen ahí. Y con esos factores digo, ah, pues mira, me ha salido que las respuestas se me agrupan en estos 7 o 8 factores. Y digo, vaya, pues he encontrado 7 o 8 factores que para mí constituyen la personalidad con dos además factores de segundo orden. Y el confirmatorio sería, yo ya parto de que la personalidad tiene estos factores. Y quiero ver si se me confirma con los datos. Entonces paso escalas, por ejemplo, de personalidad a personas, o lo que decíamos, descriptores, y veo si los datos se me agrupan en los factores que yo he supuesto que son los que, digamos, forman la estructura de la personalidad. ¿Ves la diferencia? Sí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo diríamos, no? Sería exploratorio y confirmatorio. Y veremos una de las críticas que, joder, es que el exploratorio es como es un poco más flojo. Cuando habla de rotaciones en los factores, frente a que sean ortogonales, es decir, habla de las rotaciones Valimax Oblimin. Vamos a ver un poco esto. Vamos a ver bien el ejercicio primero. Bien. Y cuando este dibujo se ve, ¿me veis desde ahí? ¿Lo veis? Un poco, o mejor si me voy ahí, pero se dirá. Bueno, quiero decir con. Voy a darle más fuerte a la cita, ¿verdad? Ya tengo descriptores de conducta, ¿veis? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo veis? Y digo, bueno, estos veo cómo se me agrupan, en qué factores se me agrupan. Y por ejemplo, se me agrupan en estos cuatro y luego en estos dos. Yo puedo decir que son ortogonales. Ortogonales, fijaros que son ejes donde vemos que son independientes. El que una persona crezca, o sea, por ejemplo, suponeros que esto es la temperatura de la habitación, y por ejemplo, no sé cómo decirlo, la temperatura de la habitación, y se me ocurre así que sea muy independiente de la temperatura de la habitación.
¿Independiente?
Sí. No tiene nada que ver. La dieta. Bueno, así puede influir un poco, ¿no? Vamos a ver que sea la dieta, ¿no? De tal manera, la temperatura de la clase. Yo puedo aumentar la temperatura de la clase de 0 a 100, ¿no? Y esto no influye para nada en la dieta. Para nada. Entonces entiendo que temperatura de la clase y dieta son ortogonales, son independientes. Cuando uno crece, el otro, igual. ¿Está ahí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, temperatura de la clase y color de la ropa que uno lleva. Pues igual puede tener cierta relación. Porque, realmente, cuando más calor, la gente tiende a llevar colores más claros. O cantidad de ropa que uno lleva. Ahí sí que parece que hay más relación. Entonces, lo que yo puedo hacer es. Los factores que he encontrado, ¿entendéis? Bueno, suponemos que yo encuentro, hemos de temperatura y hemos de también de ropa, ¿no? Voy a probar a suponer que sí están relacionados y los voy a rotar. Voy a suponer, ¿ves el dibujo? ¿Se entiende el dibujo? ¿Sí? ¿Sí? En lugar de entender que son así, voy a suponer que son así. Que hay una relación. Es decir, cuanto más temperatura hay, más, o al revés, no sería al revés, pero bueno, cuando más temperatura hay, más cantidad de ropa hay. ¿No? ¿Entendéis? O sea que si yo me voy moviendo por aquí, va cambiando de arriba. Y entonces lo que hago es comprobar si eso se me ajusta a los datos que ya tengo. O sea, he pasado 2000 pasos en una de las escalas y veo si esto se ajusta o no, si corresponde. Y dice, pues sí, mira, con la rotación he comprobado que sí que encajan. Igual encajan porque pueden tener en común otro factor. ¿Entendés? Entonces, cuando se dice que dos factores son ortogonales, pues pueden ser... O sea, ya da igual que yo me ponga más o menos ropa, que eso no tiene ninguna relación con el tipo de música que oigo luego en casa. O la cantidad de música que oigo luego en casa. Igual hay alguna. Pero si digo, bueno, la cantidad de ropa y el número de horas que se utiliza esta clase. Igual hay alguna relación. Entonces, por ejemplo, puedo ver si hay relación entre que yo sea una persona sociable y que sociable le recoja conductas, pues que quede con amigos, que vaya a sitios, y que eso tenga relación con que intente actividades nuevas. Entonces, en lugar de decir que es un ortogonal, es decir, ortogonal sería que da igual el número de, o sea, de contactos que tengo, eso da igual a que intente actividades nuevas. Mientras que si fuera... Una relación es que cuanto más contactos mantengo con la gente, también tengo más actividades nuevas. ¿Entendés? ¿Sí? Bueno. Entonces, el planteamiento de... vamos a probar si en lugar de entender estos factores como independientes, si vemos que hay una relación, ¿qué pasaría con los datos? Vemos si se ajustan. Esto se llama las rotaciones de los ejes. Y si aparecen... un factor común a los dos ejes. ¿Entendéis? Hay un factor común a conocer más gente y probar actividades nuevas. Y si hay un factor común, por ejemplo, le llamaré extraversión. Es una persona extravertida, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama esta presentadora? Normalmente, don Marino Montero. Yo no sé. No, la verdad es que le están poniendo a caldo, pero no sé si haya podido. Pero ella... No sé si es así o podría hacerse así, pero la imagen que quería dar es como de extravertida, ¿no? ¿Te acordáis? ¿No? De tiro en parapente y bución de tiburones y si digo todo lo que puedo más, y me ponen en una montaña rusa digital, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, y luego sin problemas, no lo sé. Pero bueno. Bueno. Años 60 y 70, crisis de la psicología de rasgos y metodología. Y última cita, reiteración, interés por conocer cómo se producen las diferencias. Entonces, porque la psicología diferencial es interdisciplinaria. Fijaros que esta asignatura está metida en, se llama personalidad, evaluación, tratamiento, está metida en ese área. Y contenidos que veis aquí también vais a ver en evaluación y en personalidad. Entonces dice, concretamente la evolución del estudio de las diferencias individuales desde su estructuración formal. Entonces habla del periodo clásico y luego de la crisis que hubo y los cambios. ¿Vale? Llegará un momento en que hablará de áreas que si aquí ha habido cambios. En cuestiones metodológicas dice, áreas de respuesta desarrollo paradigma RR, que es hasta que de correlación entre conductas. ¿No? Dice, estudia diferencias a partir de ejecuciones o productos externos, no de procesos. Fijaros, no está viendo cómo razona la persona previamente a actuar, sino está viendo cómo correlaciona la conducta de lo que hace la persona. No está estudiando cómo analiza la situación de a partir del cine, sino cómo correlaciona las conductas. Entonces, recordar que el paradigma experimental es estímulo, respuesta. Ante una situación, la persona da una respuesta. Y, por ejemplo, yo puedo ver si a una persona le entreno, si eso cambia o no su conducta. Por ejemplo, si le entreno a manejar su ansiedad, se cambia su conducta y vive más tranquila. En cambio, en este paradigma es conducta con conducta, como correlación. Bueno, y tras la psicología, diferenciación clásica, trabaja con el respuesta a respuesta. Luego dice, censo psicológico en cuestión metodológica, dice, análisis de la distribución de características psicológicas en la población, y de censar y estudiar la característica de una muestra de la población y cómo se distribuye. Hace poco vi unos estudios muy interesantes comparando conductas de salud entre Cataluña y Escocia. También tiene gracia porque justo en esa época estaban los dos con el tema de la independencia. O sea, pero bueno, y era muy interesante, ¿no? Cómo había cosas que, factores y conductas de salud, sobre todo conductas de salud, eran distintas en algunos casos. Entonces dice, el estilo de diferencias vendrá dado por la referencia a la población de pertenencia. Por ejemplo, tú pasas una escala de densidad y te sale una puntuación de 80. ¿Esto qué es? ¿Alto, medio, bajo? Claro. Y te dicen, depende de. Claro. Y dices, no, pues eso. Exactamente. Y lo transformo en una escala de 0 a 100. Y una escala de 0 a 100 se me queda en 50. Vale, pues es una zona media. ¿De acuerdo? Pero dentro de que es una zona media, ¿es esperable que esta persona le diera 50? ¿O lo esperable es que personas de su edad y características dieran más alto o más bajo? Hay que ver un poco cómo está esa población. Dice, las diferencias se ven en variables cuantificables y operacionalizables. ¿Vale? Desarrollo de las técnicas multivariables. Dice, la psicología diferencial clásica creció con el desarrollo de la metodología multivariable. Es decir, a veces, cuando nosotros estamos viendo si hay diferencias, por ejemplo, en ansiedad entre ciudad y pueblo, por ejemplo, o por edades, decimos, bueno, ojo, es un análisis univariable, ¿no? Y no estamos teniendo en cuenta que puede haber otros factores que están influyendo. Y, por ejemplo, igual no estamos teniendo en cuenta que la población del pueblo puede ser más mayor de edad, con menor nivel de estudios, o que las condiciones de presión. Entonces, el análisis multivariable te permite estudiar diferencias, pero además controlando con variables que también podrían influir en las diferencias. Entonces, yo, por ejemplo, quiero estudiar diferencias por edad, pues la multivariable te permite, es decir, además tengo en cuenta otros factores que podrían estar influyendo las diferencias y con esto me puedo asegurar de que las diferencias, que estoy queriendo decir, son debidas a la edad y no a otros factores. ¿Vale? ¿Me explico? A veces te encuentras diferencias y dices, joder, esto no es, diferencias por edad, como veremos más adelante. Claro, pero es que esto no es debido a la edad, es debido a que ha habido más acceso a estudios, ha habido la guerra civil, etcétera, ¿no? Y me toca ver la generación que tiene ahora 80 y tantos años, y la impresión que me dan es que tiene un aguante tremendo ante la muerte, ante las dificultades. Y aquí entiendo que hay un componente importante de lo que han vivido y de la guerra y de cómo han sido educados, ¿no? En aquellos años, hacer una pataleta, joder, ¿no? Joder. Más uno estudiaba lo que decían en casa que estudiara, ¿no? Esto yo quiero ser, no, bueno, entonces eso es lo que permite la técnica multivariable, que permite afinar más en las diferencias, teniendo en cuenta más factores que puedan incluir. Dice, la relevancia social de la psicología diferencial ha promovido avances estadísticos. Recordar, para la selección de personal es fundamental la psicología diferencial. El periodo clásico coincide con la introducción del análisis factorial y los diferencialistas clásicos buscaban además hipótesis sobre lo que produce las correlaciones. La metodología multivariada, gran aportación de la psicología diferencial a la psicología. Vale, o sea, yo entiendo sobre todo en esa parte que estoy diciendo de controlar variables. ¿Vale? Bueno, también la análisis factorial es multivariable, ¿no? Cuestiones conceptuales en el periodo clásico, dice, modelos factoriales de rasgos, tiene el objetivo de la psicología diferencial clásica, encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos, unidades universales de origen genético y sustrato biológico. La análisis factorial da modelos psicométricos o estructurales de inteligencia y personalidad, modelos que dan las dimensiones y la estructura de ellas. Y permite ver si las relaciones interrespuestas están producidas por factores latentes, no solo los rasgos. El rasgo en sí es un constructo. Decimos, joder, estas conductas que presentan las personas se tienden a agrupar de tal manera que, y al ver su contenido, decimos, ah, pues esto le vamos a llamar extroversión o introversión, ¿vale? Coincide con el modelo de Thurston, quien coloca variables mediadoras o correspondientes al individuo en la fórmula E o R al explicar la conducta. ¿Qué es esto de la fórmula E o R? Pues es, ante una situación, estímulo, R, la persona da una respuesta. Para las conductas radicales, ¿cómo diríamos? No hay esas variables internas, sino yo he aprendido ante una situación responder de una manera ante los situacionistas. Y ellos están diciendo, ojo, ante una situación yo daré una respuesta y esta respuesta estará influida por lo que sea mis rasgos de personalidad. Es decir, yo puedo ser más introvertido, más extrovertido, más dependiente y esto está influyendo en la respuesta que doy. Lo que pasa es que una cosa es entender el rasgo como las conductas más frecuentes, otra cosa es entenderlo como lo que causa la conducta. ¿Vale? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es extrovertido? Porque tiene esta versión. ¿Vale? Un poco circular. Carácter aplicado del estudio de diferentes individuales. Y dice, desde el origen, los logros de la psicología diferencial lejanos al laboratorio y cercanos a necesidades sociales. Se estudia a los diferentes individuales con intención pragmática. Esos dos problemas relacionados con la variación de rasgos. En algún momento me van a criticar de falta de base teórica, ¿no? Pero fijaros, cuando veíamos en la historia de la psicología, la psicología americana, decíamos que era muy práctica, que la teoría no les iba. La psicología mostró una bifurcación en función de objetivos. Uno, la académica experimentalista y luego la aplicada. Y el impulso por la profesionalización de la psicología surgió del estudio de las diferencias individuales. Dice, ¿esta psicología diferencial tiene carácter científico o tecnológico? Pues, de los dos, aumentar conocimientos, pero mejorar logros y posibilidades técnicos prácticas de los profesionales. Si yo le pongo a dirigir una empresa a una persona que lo que le gusta es estar horas y horas analizando datos, pues no sé si estoy acertando mucho. Si pongo a dirigir una persona a alguien que tiene mucha capacidad de análisis, ¿dónde estoy acertando? Entonces tengo que ver un poco en esas áreas cómo se sitúa cada uno, ¿no? Si yo quiero entender si una conducta es patológica o no, tendré que ver si a veces dentro de una dimensión dónde se me sitúa. Por ejemplo, lo que decíamos yo que en patología con los japoneses, ¿no? Que su estar habitual aquí se nos hace retraído y que su retraimiento aquí no sería ya como una fobia social. ¿Te acordáis? Bueno, entonces dice, 4.2.5 resume el enfoque clásico de estudio de diferentes individuales y dice, muestras amplias y heterogéneas. Contextos próximos a la ocurrencia real de la respuesta, no es en laboratorio. ¿Vale? Metodología multivariada de análisis factorial. Perspectiva internalista. Es decir, este rasgo que yo tengo tiende a dirección de conducta. Estudio de estructuras de personalidad e inteligencia y predicción de áreas aplicadas. Es decir, como que entiendo que tengo una predisposición y entonces predigo que, en cierto modo, en la sección de persona, cuando veamos, hay un componente importante de predicción. Entiendo que es la persona que mejor va a poder funcionar aquí y creo que va a funcionar bien. ¿No? Y no sé si comparten más como predijeron, no estoy muy seguro, pero me parece que no muy bien, ¿no? A ver, ¿no? Pero bueno, sería interesante ver la estructura de personalidad, ¿no? En políticos, a ver por dónde va. Habría muy variado, entiendo yo. Él.
Claro.
La de repartir tiene eso. Sí, ¿no? Yo sí que reparte.
Mejor que reparta de lo que se
puede. Claro. Sí, ahora está Vaqueira, ¿no? Este hombre, sufriendo. ¿No? Pero bueno, lo que intenta sobre todo decir esta es, sé que esta es la personalidad, veo a las personas donde se me puntúa en cada rasgo y según eso, dónde va a ser mejor que puedan funcionar. Es muy, muy práctico. Fijaros que en la Segunda Guerra Mundial, claro, que usted era el mando de una tropa de asalto, un tío que está todo el día como un flan, ¿no? Y ahora, por ejemplo, os conté, ¿no? La entrevista a Luque en Luque o Duque, en Hormiguero, este es Luque, el astronauta, y él hablaba de un ruso, os contesto, que tiene un nivel de neuroticismo, o sea, un rasgo de respuesta de emocionarse, pues bajo, y que cuando estaban a punto de despegar, un modo de combustible detrás, están atrás de un house, se ponía el despertador, se dormía y luego, ¿para qué es? Bueno, quiero decir, son rasgos y entonces no se coloca cada uno. Años 60 crisis y ahora dice, y reestructuración por cuestionamiento de la metodología correlacional y factorial, separación de otras disciplinas, ya se cometería en los test, y hay visión renovada de estudios en diferentes individuales. Entonces, del 2.1 al 2.7 es críticas y qué ha cambiado, ¿vale? Sí. Crítica 1, reduccionismo simplista de la psicología diferencial clásica. Tiene una simplicidad de objetivos, pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban y metodológico, mide un rasgo, da cada sujeto un número y busca origen de las diferencias. Entonces dice, negación de la simplicidad, mayor adaptación a la probabilidad de la realidad y al específico de cada investigación. Joder, este es encantador tu marido, no, pero en casa un borde. Según esto no se debería dar, sino que hay más complejo, ¿no? Sobre todo cuando dice la suegra, es muy borde. Sí. ¿No? Hay un proceso ahí de evaluación de situación que, según este modelo simplista, no tendría que ser habitualmente muy simpático. Sin embargo, ¿cómo está analizando la situación? Bueno, crítica, análisis factorial y cambio. El análisis factorial llevó a modelos muy diferentes entre sí. Si acojo datos, ¿qué factores encuentro? De hecho, cuando veamos la personalidad, tenemos los 16 de Kettle, 12 y 4, los 5 de los 5 grandes, los 3 de Eisen, ¿no? 12, 3. Pues de Kettle, críticas de Kettle a la separación entre estudios factoriales y los experimentales, de búsqueda de explicación. Dos metodologías, dice, muestras no amplias, dice, no permite ver diferencias en cómo individuos con igual resultado, o sea, que tienes decía, ¿no? Con igual resultado responden. Es decir, yo puedo acercarme a la gente cuando estoy en una situación nueva, pero eso puede ser por un proceso distinto. Uno, porque a mí es que me encanta, o dos, porque esto calma mi ansiedad y estoy haciendo lo mismo. Subjetividad de la técnica, que se puede optar por distintas soluciones factuales, es decir, eso que decíamos en análisis factorial exploratorio, dice, circularidad, se definen factores a partir de las mismas características que lo constituyen. Dice, no permite verificar hipótesis causales. Es decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué es lo que lo ha creado? Años 56, dice, el razonamiento del análisis factorial clásico, dice, nuevos algoritmos permiten rotación ortogonal y oblicua. ¿Entendéis? Los factores que voy encontrando, si los roto, puedo ver si hay relación entre ellos. Se llama análisis factorial clásico exploratorio, es decir, voy a ver qué factores encuentro. Y el confirmatorio, el desarrollo del factorial confirmatorio, dice, Surbor, dice, potencial explicativo, permite ver si un conjunto de datos se ajusta a un modelo teórico. Permite la comprobación teórica acercarse a la explicación científica. Es decir, yo parto ya de que la estructura de la personalidad. Por ejemplo, yo estoy haciendo un cuestionario sobre personalidad y creo que este cuestionario me está midiendo este modelo de personalidad. Le paso a un montón de gente y veo cómo se me agrupan los rectores y veo, sí, pues mira, se te confirman, estos son los factores que tú has querido medir y los datos van por ahí o no, las cosas se te agrupan de otra manera. ¿Vale? Bueno. Dice, estructura estática frente a procesos dinámicos. Crítica y cambio. Las estructuras generadas por análisis factorial criticadas por carácter descriptivo y poco explicativo. Bueno, esta persona es más o menos habladora, más o menos. ¿Esto por qué? De estructuras, procesos estáticos descriptivos que no permiten el entendimiento funcional de la conducta en el contexto en que se da, ni factores antecedentes. Es decir, no, es que este es extrovertido. Ya. pero no estás teniendo en cuenta, bueno, pero en concreto, actúa así de una situación, actúa así de otra, o sea, actúa así en otra. Entonces tiene que ver cómo está analizando la situación. Y por otro lado, las situaciones no son las mismas, ¿no? Tenemos el tema de la inteligencia social y la inteligencia social emocional. Y muchas veces la inteligencia emocional hace que uno se quede, favorece que uno se quede callado o que tienes un tipo de respuesta u otra, porque estás analizando la situación de una manera u otra. Pues ya no es que sea, este es mi rasgo, actúa así, sino que hay otros factores, ¿no? Otra crítica, demasiados factores, lo decíamos. Entonces, claro, cuando veamos también la inteligencia, ¿no? Nuevos planteamientos desde vertiente funcional y dinámica. Ver el proceso psicológico subyacentes a las estructuras. Es decir, probablemente tú hablas con una persona que tiene un alto rasgo en extroversión y te dice que es que el conocer gente nueva es un regalo para él. O sea, está entendiendo como algo, lo ve como algo muy apetecible. Y además para él es muy apetecible el intentar expresiones nuevas. Si vemos una persona que es muy creída, que podemos entender que en su pensamiento está, bueno, ahora estoy delante de la gente que me tiene que adular. Entonces, lo normal es que, bueno, pues que las conductas de estas personas vayan dirigidas a adularme y yo, pues lo que tengo que hacer es mostrarme frío. Entonces, ese razonamiento está haciendo que esa persona actúe de esta manera, ¿no? ¿Vale? Yo tenía un conocido que jugaba a pala horriblemente mal. Pero oye, el tío ahí todas las semanas, ¿eh? Porque cada vez que fallaba, decía, va, esto, ¿qué hace aire? Esto, va, el bote ha sido malo. ¿Entendéis? Entonces, ese tipo de procesos de pensamiento, de atribuir lo malo a algo externo, no lo recoge la psicología diferencial tradicional. Bueno. Entonces, si vertiente funcional y dinámica, ver procesos psicológicos subyacentes a las estructuras, lo vemos en inteligencia y en personalidad. ¿No? ¿Bien? Desde luego, a mí lo más claro es la inteligencia emocional, que se habla mucho para el éxito en los trabajos, ¿no? Del personalismo al interaccionismo, crítica y cambio. El periodo clásico, una con Jesús, concepción personalista e internalista de roles individuales. O sea, los rasgos eran determinantes de la conducta. Pero lo que decíamos, ¿por qué es extrovertido? Porque tiene conductas de extroversión. Y como va a punto alto en extroversión, actúa necesariamente así. Este paradigma RR, o sea, de correlaciones entre respuestas, favorece esta visión. El rasgo entró en crisis. Bueno. Entonces, papel importante del situacionismo en esa crisis en especial de Michel, que negó valor del rasgo. Es decir, si leéis, os habéis visto en historia cuando veíamos a Skinner, hablar de rasgos de personalidad de Skinner era como casi, ¿no? ¿De qué vas? Casi como citarle, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en el año 85 en Madrid, en un centro donde teníamos un profesor que era autista radical, y dices que este tío, se hacía un comentario, esta persona tiene, pues una, joder, una, no sé qué dije de su personalidad, y dice, ¿a qué? ¿A qué? Entonces dice que negó la personalidad y su rasgo, dice, se abre debate que trajo modelo integrador, interaccionismo. Yo tengo una predisposición, y además está cómo esa predisposición interactúa con la situación, y dice, tanto Levin como Mann ya conceptualizaban la estación con la persona adentro y su contribución a la situación. Entonces, dice, en los años 60 dice, aparición del modelo interaccionista, conducta determinada, en parte por factores personales o rasgos, mientras que en el clásico era por esto básicamente. En parte por las características situacionales y fundamentalmente por la interacción entre uno y dos. Dice, se corrigieron modelos situacionistas, ¿vale? Interacción entre uno y dos. Es decir, yo me acuerdo hace 30 años hablar a un conductista de personalidad era como, pero, tipo miserable este, ¿qué estás diciendo? Y ahora sí que hay una admisión, admite, pero quizás entiende sobre todo que son conductas más frecuentes en esa persona. Entonces, hay una interacción entre lo que es esto, la situación y la predisposición. De manera que la conducta de la persona puede cambiar bastante según en qué situación esté, ¿no? ¿Verdad? Sí, antes de una canción bromista que ni te lo esperabas. Consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. ¿Qué te dice? Problema de consistencia del comportamiento imprescindible para que haya personalidad. Realmente es la forma habitual de pensar, percibir, actuar. Forma habitual. Y se entiende que más o menos está estable, está creada, mejor dicho, y es estable ya desde la adolescencia. Entonces, conceptos, rasgos o un concepto clásica incluye estabilidad temporal de la conducta a lo largo del tiempo y consistencia transituacional. Y siempre es un desagradable en todas las situaciones y pues muy bajo en todas las situaciones y además de continuo. Lleva tiempo así. Eso se entiende en otro clásico de Presidente dice. Ni se criticó a la psicología de los rasgos y se criticó a la consistencia del comportamiento individual basada en dimensiones personales estables que desencadenan el comportamiento. Dice, Cuadro dice, hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre sujetos, las características de los sujetos y los mecanismos funcionales de estos rasgos. Es decir, por lo tanto, es más bien entendible como una persona, una forma que tiene esa persona de interpretar las situaciones. Y dice, a partir del modelo de coherencia del comportamiento supera la crisis. Dice, las personas presentan conductas similares ante situaciones percibidas intraindividualmente como equivalentes. Es decir, frente a que siempre actúa de una manera, es más que mi forma de percibir de que vea esta situación esta y esta como similares y no es que haga una única conducta, sino que tenga conductas que pueden tener una función para ti. Que tiene función, por ejemplo, yo puedo hacer que la gente esté a gusto conmigo haciendo una broma, escuchando, sonriendo, son todo conductas que tienen la función de que la persona esté a gusto conmigo. ¿Vale? Entonces, frente a ese extrovertido siempre actúa así, es más importante, por un lado, entender cómo etiqueta, cómo qué pasos tiene para etiquetar la situación y, por otro, que sus conductas pueden ser mecánicamente, por decirlo así, distintas por tener la misma función. La variabilidad interindividual a partir de los aspectos dinámicos entre personas y situaciones. Dar importancia a la situación subjetiva percibida por el sujeto. Es decir, ante una situación de si me parece que van a hacer algo, hay quien lo vive como un riesgo muy grande, hay quien lo vive como un regalo que me han dado, y según cómo perciba la situación, actuar de una manera o de otra. Bueno. El nivel de generalidad de los cuidados diferencialistas. Dado en que las conclusiones de la estrategia diferencial son aplicables a grupos de personas o un número reducido. Dice, el hipotético sería conocer leyes generales y el nivel biográfico conocer lo particular individual. En tanto, la psicología diferencial establecía conexión entre los dos, nomotético y biográfico. Es decir, desde los rasgos, la puntuación que tiene esta persona en tales rasgos a la conducta. Cada por defendía complementariedad de los dos enfoques. La psicología diferencial, acercamiento nomotético, o sea, leyes generales, pero con menores retenciones de relación que la psicología general. Es decir, recordar, la psicología diferencial realmente está estudiando diferencias, por eso vamos a lo biográfico. Pero tiene que tener, en el sistema clásico, una serie de rasgos, ¿no? Una serie de leyes, ¿no? Y dice, la psicología diferencial puede ser criticada por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta. Lo que decíamos, es, ¿por qué actúa de manera extrovertida? Porque es extrovertido. Presentando innumerables dimensiones de liberación individual con pretensiones universales y con nivel de generación excesivo. Es decir, a la hora de explicar la conducta, decía, bueno, hay un montón de dimensiones y entonces, según las dimensiones, tú puedes puntuar más o menos y tienes tu propio perfil. Que será distinto. Y sin embargo, dicen, ojo, que dimensiones no hay tantas. Recordar, Eisen de personalidad, cuando veamos, me recuerda, cuando veamos, Eisen va a hablar de 3, Kattel de 4 y luego están los 5 grandes. No hay tantas. Sin embargo, en el sistema clásico es hay un montón de rasgos, entonces según la puntuación que tienes en cada rasgo, más o menos eso describe tu conducta. ¿Sí? Y os decía que determina tu conducta, cuando en realidad se ve que no es un proceso. ¿Sí? Bueno. Uy. Entonces, en cambio, de criterios de universalidad de algunas de esas variables, sí que es cierto, cuando veamos a Eisen, por ejemplo, el neurotipismo se relaciona con el sistema nervioso autonómico y la extraversión e introversión con el sistema nervioso central. La búsqueda de estimulación, en el caso de la introversión y extraversión. Hay modelos factoriales léxicos a partir del análisis del lenguaje donde se plasman todas las características. Eso lo veremos cuando veamos a Kappel. Ser humano más complejo que en las dimensiones generales. Entonces, nuevos planteamientos como interaccionismo traen cambios. Se estudia el individuo en situación, por lo que hace falta menor nivel de generalización. Es decir, en concreto, esta persona de situación, ¿cómo actúa? ¿No? Actualmente, al estudiar las diferentes inteligencias de personalidad, integración de diferentes niveles de generalización entre lo nomotético y lo ideográfico, o sea, entre las leyes y la conducta del sujeto. Por ejemplo, antes se ha hablado de el estilo atribucional para lo bueno y para lo malo. ¿A qué atribuyo yo lo bueno que me sucede? ¿A qué atribuyo yo lo malo que me sucede? Esto es menos general que un rasgo de personalidad y, sin embargo, influye en la conducta concreta. ¿Sí? Una persona que tiene un estilo atribucional, como este que os he dicho, de que juega muy mal a pala, pero le parece que todo es externo, pues jugará horas y horas. Y entonces, el estilo atribucional es un rasgo, por decirlo así, más pequeño que un rasgo, por ejemplo, la extraversión. ¿Vale? Bueno, esto no entra, ¿verdad? Tampoco entra. Así me he seguido un poco. Entonces, recordar, ahora se da mucho más peso a los procesos con los cuales las personas, ante tal situación, cómo la analiza y de ahí cómo llega a su conducta. Y por otro lado, que su conducta puede tener distintas funciones. Por ejemplo, el locus de control es un poco, o el estilo atribucional, está muy relacionado con, por ejemplo, la depresión, y entonces no es un constructo muy general, como puede ser la extraversión. Pero, por ejemplo, si yo creo que lo bueno que me sucede depende de el azar y lo malo que me sucede depende de mí, pues tengo bastantes voltos para decir, joder, qué manta soy, ¿no? Y por otro lado, si queréis entender mejor, qué pocas posibilidades tengo, ¿no? O mejor dicho, lo que hago yo, ¿no? Si yo creo que no tengo posibilidades de cambiar lo que me sucede, lo normal es que me sienta peor, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Unos locus de control. Otro, por ejemplo, es el afrontamiento, ¿no? Entonces, veremos, son, desde el nomotético al ideográfico, son características menos generales de un rasgo de personalidad, pero, por ejemplo, son constructos, por ejemplo, el afrontamiento. Si hay gente que tiene, ante las dificultades, un afrontamiento de ir a por ella, hay quien dice de negarlas, hay quien dice, ¿no? ¿Bien? ¿Vale? Bueno. Estas activas actuales en el estudio de las actividades individuales dice interés en integración, interés de objetivos, constructos y disciplinas. Pues, integración de objetivos y métodos de investigación. Y claro, solo con correlaciones no estás viendo qué procesos pasan para que una persona actúe de una manera, ¿no? ¿No? No sé qué está pasando con la mente de Jordi Cullón cuando va, bueno, doing, ¿no? ¿No? Es decir, ¿qué proceso hay ahí? Pero ¿cómo está interpretando? Y eso, una correlación, no es suficiente. Porque falta base de dos estadios en el estudio de diferencias individuales. Uno, labor taxonómica de carácter descriptivo, clasificatorio, de los fenómenos. Entonces dice, la taxonomía de capacidad central está completada y en profundidad y revitalización, aunque yo creo que actualmente los cinco grandes, y de coste más real lo veremos como que hay como cierto acuerdo, ¿no? El segundo estadio, estudio de procesos y elaboración de modelos explicativos, que será el objetivo principal. O sea, no decir que, lo que decíamos, es extrovertido porque tiene conjunto de esta versión, sino, por ejemplo, es extrovertido, como dice Eisen, porque necesita buscar estimulación para tener activado, o sea, estimulación externa para tener un nivel de activación del sistema nervioso central. Frente al introvertido que no le hace falta, porque tiene un nivel de activación, no le hace falta. Buscará menos estimulación. Ahí tengo una explicación de esa conducta. ¿Vale? Frente a decir, es extrovertido, ¿por qué? Porque actúa de manera extrovertida. ¿Vale? Entonces, en el segundo estadio, eso, estudio de procesos y elaboración de modelos explicativos. Hasta ahora, el estudio de posiciones y procesos no han ido a la par. Entonces, Eysenck trabaja en descriptivo y explicativo. Recordar, Eysenck, lo vais a ver en varias asignaturas. Entonces, sobre todo, explica dos de los tres grandes. Explica el neurotipismo, una gran vulnerabilidad del nervioso autonómico. Y esto veíamos estos días con los trastornos de ansiedad. Veíamos que hay gente que tiene una predisposición biológica, que se hace así, bota, ¿no? A pistas, ¿no? Ellos son gente que se emociona con mucha facilidad, entonces tienen un nivel probablemente de facilidad para, por otro lado, condicionarse y tener trastornos de ansiedad. Y por otro lado, esto tiene una base biológica que tiene que ver con cómo responde su sistema nervioso autonómico. ¿Vale? Como decíamos ayer, el de Putin. Bueno, yo creo que no tiene, ¿no? Joder. Hoy ha salido, ¿no? Que tenían ya un plan para ruso, para, ¿no? Filtraciones. Ya hace un año lo tenían para anexionar parte de Ucrania y ya está. O sea, todo rollo de. ¿Ya qué? Pero mucho. Este era gente de la KGB, ¿no? Y creo que en algunas no cogió a uno y lo paró él, haciendo una llave de judo, o sea, que este, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y entonces veis la diferencia. Hay una explicación, por un lado, biológica, y además hay una cognitiva de cómo está interpretando la situación. Ojo, es que aquí no me quiere ni nadie. Entonces aquí alguien hace una broma, ¿no? Entonces ese proceso de interpretación está favoreciendo que la persona se quede seria y callada, ¿no? ¿Vale? Bueno, fijaros, las personas con alta suspicacia, hay que entender que están interpretando muchas situaciones como de agresión, de amenaza. ¿Verdad? Bueno, dos, integración de constructos bajo una perspectiva holística. Holística significa global. Las áreas de interés en estudios de diferentes y especializadas. Lubinsky dice a favor de aproximación holística de estudio de diferencias, que las variables consideradas son tenidas en cuenta bajo constelaciones de diferencias individuales relevantes. Ya contribuye a la teoría general de sistemas. Pero la teoría general de sistemas se ve que frente a una, digamos, atomización, que podemos ver, por ejemplo, en un conductismo radical, ante una situación, una respuesta. Aquí intenta integrar elementos, intenta integrar saberes. Por ejemplo, la teoría sistémica familiar entiende que la patología hay que tratarla con toda la familia, porque igual la conducta patológica de esa persona se explica mejor y se trata mejor si tenemos en cuenta el conjunto de conductas de los otros, de toda la familia. ¿Vale? Entonces dice, Bertrand Laffy dice, para él los seres vivos son sistemas abiertos. Los sistemas abiertos constan de objetos, atributos, relaciones y ambientes. Y aparece la teoría dice, en la psicología diferencial, los objetos y atributos de la teoría de sistemas son las dimensiones y características asociadas a las mismas y las relaciones entre ellos y el ambiente se refiere a procesos. Es decir, que las dimensiones, extroversión, introversión, neuroticismo, etc., son objetos y atributos. Y las relaciones entre ellos y el ambiente se refiere a procesos. Es decir, está integrando los factores con los procesos. Los unos son los objetos y atributos y otros son las relaciones entre ellos, ¿no? Freud dice, teoría multifactorial sistemática, que se basa en teoría general de sistemas y establece una interpretación de la naturaleza y el comportamiento humano bajo una organización de sistemas conectados. Es decir, a la hora de integrar los distintos elementos de la psicología, está entendiendo un planteamiento más complejo. Así como el que se ha planteado antes era un sistema más clínico, de tener en cuenta cómo es la conducta de toda la familia, para entender algo que va mal, aquí también sería algo parecido, pero en algo más complejo. ¿Vale? Y luego dice, otra concepción sistémica menos global, la teoría jerárquica de la inteligencia de Sternberg. Ahí en las últimas décadas Tendencia a integrar personalidad e inteligencia. Es decir, o sea que frente a un enfoque automatizado, se intenta integrar. Y estos constructos que están súper de moda, la inteligencia emocional, ¿no? Hay gente que lee las situaciones que da gusto y adapta su conducta a eso, y eso es una clave relacionada con el éxito, ¿no? Yo no sé cómo actúa este pequeño Nicolás, y no sé si es una persona inteligente en el sentido de brillante a nivel académico, pero que tenía que saber leer bien las situaciones, ¿no? Digo yo, ¿no? La verdad es que luego de fondo, pues tiene una pedrada de mucho cuidado, ¿no? Puedo decir, ¿no? Pero sí que hay, y muchas veces hay cartas de personalidad de estas que favorecen lo que digo, el éxito profesional. Tú trabajas con un colectivo de profesionales donde hay jefes, el ver cómo actúas ante las situaciones sociales es muy útil. Si quedas destacado como bueno, a favor de tal momento, como pelota, saberlo leer y cómo actuar es muy útil. Eso es lo que está hablando de esta inteligencia emocional, que es una integración entre inteligencia y personalidad, ¿no? ¿Vale? Y luego dice integración disciplinar. Se acerca a otras áreas de la psicología. Decíamos el otro día que la psicología diferencial tiene mucha relación con otras disciplinas. Con evaluación, seguro, para poder evaluar diferencias necesito buenas herramientas, ¿no? A veces utilizamos herramientas de evaluación de inteligencia que realmente están en una dimensión, ¿no? Y tenemos pues, el ejemplo de gente criada en la calle con fracaso escolar que se ha forrado, que le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estaban midiendo inteligencia con algo que no era lo más? Lo más está viendo el rendimiento escolar. Bueno, también se acerca a personalidad y recordar todo este enfoque de los procesos, es decir, cómo la persona está en la situación, evalúa y actúa, vamos también en personalidad y también en inteligencia. ¿Vale? Desde luego en selección de personal, en educación fundamental, la psicología diferencial, en orientación escolar, ¿eh? Y en la psicología, digamos, sabes que hay una rama de la psicología que trabaja en el ejército. Y a veces se habla de que hay organismos, claro, siempre se piensa un poco, pues, no sé, altos mandos, o sea, mandos en Estados Unidos, en un ejército que son muy potentes, que probablemente tengan sistemas de evaluación mejores que los que utilizamos en la clínica nosotros. ¿Entendés? O los que utilizamos a nivel escolar. O sea, probablemente tengan escalas de evaluación mejores que las nuestras, ¿eh? ¿Rico? ¿Eh? Es decir, también, ya nos terminamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las escalas más importantes que hay de evaluación en salud, que es, se llama el SF, de calidad de vida en salud, que se llama el SF36,